mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco, el sur de Zacatecas. También saludamos a las personas que nos escuchan amablemente por el 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, quienes nos escuchan a través de Círculo Cultural Radio, con sede en la Bahía de San Francisco, California, y quienes nos escuchan también en las retransmisiones, en las descargas de los podcasts o a través de el link www.radio.udg.mx/Colotlán. Y bueno, pues las diferentes plataformas, también la de Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, y así como también decíamos, quienes nos descargan en los podcasts, quienes nos escuchan también a través de la página en Facebook que se llama Texolotl, Texolotl. Ahí pueden seguir esta transmisión y toda la barra programática de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Bien, pues el día de hoy vamos a tener en esta tarde nublada, un programa que tiene que ver con las tecnologías en el tratamiento de la diabetes, y vamos a tener una invitada vía telefónica y que, bueno, pues en unos momentos más nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Guadalajara para hablar con la maestra de nutrición humana Ruth Verónica León Robles, quien nos va a guiar esta tarde con este tema. Le recordamos, estamos en el 992-4233, el 01800-701-9999 para las personas que quieran ponerse en contacto. También estamos en la red social Facebook, en Texolotl, y también en Twitter como @Texolotl. Para las personas que quieran dejarnos algún mensaje, también por estas vías. Bien, pues vamos a escuchar primero una cápsula que nos prepara nuestro productor Andrés Duna del Real sobre el glucómetro. Bueno, pues vamos a escuchar en voz de él mismo esta cápsula en esta tarde nublada aquí en Texolotl.
El glucómetro o medidor de la glucemia capilar es un dispositivo cómodo y seguro que facilita el autocontrol de los pacientes con diabetes. Janet Rodríguez, especialista en nutrición, endocrinología y metabolismo, docente de la Universidad Central de Venezuela, explica que este dispositivo ofrece información sobre la medición de azúcar en la sangre, un dato clave que permite conocer el cumplimiento del control alimenticio, físico y farmacológico de los pacientes. Estos tres factores son indispensables para que las personas con diabetes tengan niveles de glucemia estables, ilustra Rodríguez. Alexis Camargo, enfermero de la Fundación Amigos contra la Diabetes de Venezuela y que padece esta enfermedad metabólica desde hace más de 15 años, agrega que el glucómetro es confiable y muy útil en casa. Su uso debe ser estrictamente personal. Recomienda. Generalmente, el glucómetro está indicado para pacientes con diabetes tipo 1, 2 o diabetes gestacional. Los especialistas que prescriben su uso son internistas, endocrinólogos, nutricionistas o educadores en diabetes. El glucómetro está compuesto de tres partes. 1. Glucómetro. equipo digital que arroja los resultados y permite la lectura del nivel de glucosa en sangre. Hay de diferentes tamaños y marcas. 2. Tiras o cintas reactivas. Determinan el nivel de glucosa. Estas tienen sensores que permiten analizar con tan solo una gota de sangre capilar el valor de glicemia del paciente. 3. Lancetas. Son pequeñas agujas, estériles y desechables, que permiten la obtención de pequeñas muestras de sangre. Finalmente, si bien el glucómetro es un dispositivo confiable, Rodríguez señala que sus usuarios deben tener en cuenta que una toma de glucemia capilar ofrece como resultado un número más bajo en relación con la toma de una glucemia venosa. La sangre venosa tiene mayor concentración de glucosa que la sangre capilar. Elaborado con información de la página electrónica bitacoramedica.com.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, que nos habla sobre el glucómetro. Y bueno, pues vamos a escuchar parte de este instrumento y de algunos otros más con nuestra invitada de esta tarde que ya está en la línea. Y bueno, pues saludamos a la maestra de nutrición humana, Ruth Verónica León Robles. Ella es licenciada en nutrición por el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. También estudió el diplomado de educador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes, avalado por la UNIVA. Tiene la maestría en nutrición humana con orientación materno-infantil de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues desde el grado obtenido con su tesis Factores asociados a la adherencia al manejo dietético de escolares y adolescentes con diabetes mellitus tipo 1, de ahí del Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. También tiene el diplomado en gastronomía y nutrición renal, avalado por el Colegio de Especialidades para la Educación en Diabetes y la Asociación Jalisciense de Nefrología. Y bueno, pues actualmente tiene su consultorio particular, asesoría privada en nutrición, educación en diabetes. También es profesora del módulo de nutrición del Diplomado de Educadores en Diabetes que organiza la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, avalado por la UNIVA. También es profesora del Diplomado de Nutrición Pediátrica en la UNIVA, Diabetes Mellitus en Etapas Pediátricas, instructora certificada del producto Medtronic del área de diabetes para brindar entrenamiento y capacitación sobre el uso y manejo de equipos de monitoreo continuo de glucosa y microinfusoras de insulina a pacientes y profesionales de la salud que requieren conocer el uso de estas nuevas tecnologías en el manejo de la diabetes. También es conductora del programa en línea en la estación Radio Mujer, el 1040 de AM, allá en Guadalajara, donde tiene su espacio de lunes a viernes de 7 a 8 de la madrugada. Bien, pues, y bueno, pues tiene muchas participaciones en congresos, cursos, ponencias y demás, y que bueno, pues aquí nos llevaría parte de la tarde. Y bueno, pues también, pues una buena amiga y excelente persona. Buenas tardes, Ruth. Gracias por tu tiempo para compartir esta información esta tarde aquí en Texolotl.
Hola, Dalo. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Qué bonita bienvenida. Yo feliz de compartirles este tema el día de hoy. Les mando un saludo aquí desde la ciudad de Guadalajara a todo tu público Radio Escucha. Y pues seguramente hoy vamos a aprender mucho acerca de todos los avances que ha tenido el tratamiento de la diabetes a lo largo de varios años ya.
Uh-huh. Muy bien, pues el tema es tecnologías para el tratamiento de la diabetes mellitus y pues quizá el que se conozca como el instrumento pues más común o que incluso las personas incluso llegan a tenerlo, pues es el glucómetro, ¿verdad? Pero hay más cosas alrededor de esto.
Claro que sí, mira, como un poquito de introducción, a mí me gustaría platicarles que claro. Los avances se hicieron ahora sí que mucho más notorios a raíz del descubrimiento de la insulina. En el caso de la diabetes tipo 1, antes de que se descubriera esta hormona aislada para inyectarla de manera externa, pues estos pequeñitos no recibían ningún tratamiento y pues su pronóstico era muy malo. Generalmente morían de desnutrición porque no podían comer adecuadamente los hidratos de carbono. Sin embargo, en 1921 fue que dos científicos en la Universidad de Toronto, Canadá, descubren la hormona insulina, la aíslan de los páncreas de animales, y por ahí Leonard Thompson fue el primer paciente tratado con insulina. Y pues a raíz de ahí se viene un gran descubrimiento, un pronóstico mucho más favorable para estos pacientes. Se empezó con este aislamiento de la insulina a través de animales y posteriormente fue avanzando hasta lo que hoy conocemos como la insulina, que la mencionan como humana. Obviamente no es extraída de los humanos, ya se elabora en un laboratorio con cuestiones de ADN idéntica a la humana, y entonces ya está disponible para la mayoría de la población. Entonces, a raíz de ahí, creo que fue un gran avance, un mucho mejor pronóstico para estos pacientes, y la forma de administración pues también ha ido evolucionando. Desde el principio se inyectaban con jeringas mucho más, con agujas más largas, eran de vidrio, había que esterilizarlas diariamente, entonces era una forma mucho más difícil de hacerlo. Sin embargo, la tecnología ha avanzado y hoy tenemos varios dispositivos para su aplicación. Ahorita vamos a mencionar algunos, pero las jeringas son cada vez mucho más cortas, las agujas son más fáciles de portar. Hay otros dispositivos que, por ejemplo, también se les llaman plumas de insulina, donde la pueden portar y ya no necesitan, por ejemplo, mantenerla en refrigeración, porque ese dispositivo la almacena de una forma mucho más sencilla y pueden llevarla consigo de una manera más fácil.
Okay. Sí, tú continúa, por favor.
Tenemos también, en el caso de los dispositivos para su aplicación, uno de ellos, ahora sí ya entrando a uno de los dispositivos que es el tema del día de hoy, son las famosas microinfusoras de insulina, también conocidas como bombas de insulina, aunque estamos tratando de quitar como ese término de bomba, porque bueno, se escucha como que es algo explosivo. Entonces, la forma correcta de denominarlas son las microinfusoras de insulina. Esta también les platico, Eduardo, que pues alrededor de 1970 fue que se empezaron a hacer los primeros prototipos. Eran muy grandes estas infusoras, de hecho no eran microinfusoras, tenían el tamaño casi de una mochila, se colocaban en la espalda. Entonces esos fueron los primeros prototipos de las infusoras de insulina, y fue en 1983 donde ya la primer compañía, ahora sí, se comercializa la primera microinfusora de insulina. Entonces, estamos hablando que no es un dispositivo tan reciente, ya tiene más de 30 años en el mercado. Sin embargo, todavía la utilización por parte de los pacientes es baja, principalmente por los costos, la accesibilidad, pero pues es un dispositivo excelente para dosificar la insulina. Anteriormente se les recomendaba a pacientes que tenían diabetes tipo 1, pero cualquier paciente que utilice insulina pudiera ser candidato a utilizar este dispositivo, que es la microinfusora de insulina. Y bueno, pues una microinfusora, ¿de qué consta? Uh-huh. Es un aparatito, tiene el tamaño aproximado, vamos a decirlo, como más pequeñito que un celular, como aquellos beeper que se usaron hace años, como de mensajera. Entonces, más o menos es como de ese tamaño. Le cabe dentro de la microinfusora una batería, funciona con una batería, algunas son AA, algunas son AAA, y tiene un espacio donde se almacena la insulina. Este espacio se llama reservorio. Ahí es donde se carga la insulina que el paciente requiere para utilizarla durante 3 días, que es el tiempo recomendado para hacerse también el cambio de un catéter. Ese catéter va colocado en los mismos sitios donde recomendamos la aplicación de la insulina. Puede ser en los brazos, puede ser en los glúteos, en las piernas, en el abdomen, ¿sí? Y este catéter tiene una especie de aguja, pero a la hora de insertarlo, esta aguja se retira y únicamente queda como un plastiquito muy pequeño, vamos a decirlo, es un catéter de diferentes tamaños, dependiendo la complexión de la persona, es el que se les recomienda. El más pequeño serían 6 milímetros, hay otro de 9 y hay otro de 13 milímetros. Entonces, este catéter queda insertado debajo de la piel y a partir de ahí, por medio de un sistema, tiene como una manguerita, este catéter va al reservorio, que es donde está almacenada la insulina, y la insulina está, por así decirlo, goteando en cantidades muy pequeñitas para cubrir las necesidades del paciente durante todo el día. Entonces, esto es uno de los avances que tenemos en cuestión de tecnologías para el tratamiento de la diabetes, como decíamos, estas microinfusoras que han venido a revolucionar la forma de administración de insulina. Y bueno, ¿cuáles serían las ventajas versus quien utiliza una jeringa? Entre las principales, Lalo, está pues el hecho de que la microinfusora tiene la capacidad de dosificar cantidades mucho más pequeñas de insulina.
Perfecto.
Esto es, por ejemplo, para pacientes pediátricos cuyos requerimientos son más bajos, entonces ayudaría bastante estar dosificando. Nosotros con una jeringa o con una pluma podemos dosificar como mínimo media unidad de insulina. Sí. Esto es 0.5. Y con una microinfusora se puede dosificar hasta 0.025. Entonces son cantidades muy pequeñitas que son apropiadas sobre todo en pacientes de corta edad, pacientes pediátricos, cuyas necesidades son muy, muy pequeñas en cuestión de la insulina. Ahora bien, como no hay una insulina que esté de fondo almacenada, es decir, se reparte durante cada hora de manera equitativa, hay menos probabilidad de una baja de glucosa o de una hipoglucemia, ¿sí? Entre otras de las ventajas, pues es que es mucho más práctico llevar la insulina contigo, mayor flexibilidad por parte de las personas, ¿no? Ya tienen con ellos el equipo todo el tiempo. Claro, un inconveniente, algunos lo dirán, pues es traer ese equipo todo el día, incluso hasta para dormir. Entonces, te digo, tiene sus pros y sus contras, pero dentro de lo médico, principalmente es eso, la mejora del control glucémico. ¿Por qué? Porque la forma en cómo administra la insulina este equipo es más parecido a cómo lo haría nuestro páncreas de forma habitual.
Que es es permanente, ¿no? Está continuamente proporcionando la insulina que necesita y no únicamente cuando es la administración, ¿verdad?
Exactamente, de forma permanente y como quien dice, a cuentagotas y con las necesidades específicas para cada persona.
Y que bueno, lo comentabas hace rato, también esto, pues me imagino que tiene a futuro, pues la esperanza que siga reduciendo pues el tamaño de los dispositivos, ¿verdad? Ya decías
claro.
Tú de cómo se ha modificado esto a lo largo del tiempo y que lo ha simplificado. Esta tecnología, Ruth, decías que principalmente, bueno, por su característica, pues que es para pacientes que son insulino dependientes, pues se utiliza mucho en los niños. Por ejemplo, ¿qué pasa en la cuestión los niños, pues en el caso, pues que están en una edad muy activa y que son, pues básicamente es innato, pues el movimiento, el traqueteo y todo lo demás, ¿cómo interviene? ¿Es un instrumento seguro? ¿No hay cuestiones ahí que lo pongan en riesgo la aplicación de este sistema?
Qué bueno que lo comentas, Lalo, porque esa es una de las principales preocupaciones de los papás, ¿no? Porque hay niños que, bueno, andan brincando, corriendo todo el día, pero definitivamente es un instrumento muy seguro. Entre las modificaciones que le han hecho, ya el equipo se puede mojar de los modelos más recientes, entonces es resistente a salpicaduras. Los botones no son touch, precisamente también por seguridad del paciente, para que no se vaya a mandar ahora sí que una dosis de manera incorrecta. Tiene varias funciones de bloqueo para que los niños pues no puedan administrarse ellos solos sin supervisión de los papás en caso de que estén muy pequeños. Y pues es muy sencillo de portarlo a algunos niños que tienen ya una actividad programada, vamos a decir, van al fútbol. Pues de momento lo que hacen a veces es desconectarse del equipo mientras tienen su clase, y en cuanto retoman su actividad, simplemente miden sus niveles de glucosa y corrigen en caso de que estuviera por fuera del valor deseado. Pero prácticamente pueden correr con ella, hay muchas formas de portarla, hay accesorios para que se peguen mucho mejor al cuerpo, como ahorita los smartphones, pues ya ves que tienen bandas elásticas para que estén pegadas al cuerpo mientras tú escuchas la música. Entonces es un dispositivo en realidad muy amigable que se puede adaptar a cualquier edad. Yo me ha tocado conocer a bebés que la utilizan, recién nacidos, y a personas de 80 años. Entonces, en realidad el margen de edad tampoco es una limitante para el uso de estos equipos. Simplemente, si están muy pequeños, el papá o mamá debe de hacerse responsable, o también en caso de adultos mayores, tener a una persona que esté viendo lo de las dosis, porque me gustaría aclarar que, bueno, este aparato todavía necesita mucho de la propia intervención del paciente, ¿sí? El médico es quien prescribe las dosis que va a tener a lo largo de todo el día, y se programan esas dosis por hora, pero el paciente antes de cada comida debe registrar principalmente el nivel de glucosa que tiene y los alimentos que va a consumir para que su equipo haga un cálculo aproximado de la cantidad de insulina que requiere para esos alimentos.
Muy bien, y es ahí donde también entra la parte de la educación.
Exactamente.
Para los papás, ¿no? Básicamente, o los adultos que estén ya con este sistema.
Ajá.
Ruth, vamos a hacer un pequeño corte de estación, ¿te parece? Para seguir hablando con este interesante tema, estas tecnologías que pues muchas veces creemos que solamente existen como las películas de ficción, pero no, ya es una práctica cotidiana, y pues bueno, a lo mejor la accesibilidad todavía no es la, o la disponibilidad más bien no es la que se quisiera, pero bueno, ya están de alguna forma disponibles. Bien, vamos a hacer este pequeño corte de estación aquí en Texolotl para continuar hablando esta tarde con la maestra de nutrición humana Ruth Verónica León Robles sobre las tecnologías para el tratamiento de la diabetes mellitus. Regresamos.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La insulina humana y los análogos de la insulina están disponibles para la terapia de reemplazo de insulina. Las insulinas también se clasifican por la temporización de sus acciones sobre el cuerpo, específicamente cuán rápido empiezan a actuar, cuándo tienen su efecto máximo y cuánto tiempo actúan. Los análogos de la insulina se desarrollaron porque las insulinas humanas tienen limitaciones cuando se les inyecta debajo de la piel. En altas concentraciones, tales como en un frasco, ampolla o cartucho, la insulina humana se aglutina. Esta aglutinación provoca una absorción lenta e impredecible desde el tejido subcutáneo y una duración de la acción dependiente de la dosis. Es decir, cuanto mayor la dosis, mayor el efecto o duración. En contraste, los análogos de la insulina tienen una duración de acción más predecible. Los análogos de la insulina de acción rápida funcionan más rápidamente y los análogos de la insulina de acción prolongada duran más y tienen un efecto más parejo, es decir, sin picos. La insulina está disponible desde 1925. Inicialmente, se extraía de los páncreas de res y de cerdo. A principios de la década del 80, estuvo disponible la tecnología para producir insulina humana sintéticamente. La insulina humana sintética reemplazó a la insulina de res y de cerdo. Y ahora, los análogos de la insulina están reemplazando a la insulina humana. La insulina se divide en categorías de acuerdo a las diferencias en inicio, cuán rápido actúan, pico, cuánto demoran en lograr el impacto máximo, duración, cuánto dura antes de desaparecer, concentración y ruta de entrega, si se inyecta debajo de la piel o se da intravenosa. La insulina generalmente se inyecta en el tejido graso, justo debajo de la piel. Esto también se llama tejido subcutáneo. existen tres grupos principales de insulina: insulina de acción rápida, de acción intermedia y de acción prolongada. Elaborado con información del sitio electrónico para educación en diabetes de la Universidad de California en San Francisco.
Estamos de regreso aquí en Texolotl. Escuchamos esta cápsula que nos preparó nuestro productor Andrés Luna del Real sobre los tipos de insulina. Y bueno, queremos mandar saludos aquí a las personas que se han puesto en contacto a través de Facebook y también aquí por el mensajero de WhatsApp. Un saludo al colega Lucio Morquecho, a CG Fide, que se puso en contacto a través de Facebook, Ale GM, a la señora Armida Mayor Gajara, que es una de las miembros del grupo de ayuda mutua aquí de Colotlán. Mandamos un saludo a Liliana Muñoz, también aquí de Colotlán, a Elizabeth Manso del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, al doctor Ramiro Moreno de aquí del South de los Márquez, al amigo Benito Gallo también hasta Guadalajara, a mi hermano Alejandro Martínez, a también a mi cuñado Daniel Ruiz Maximín, que por ahí nos sintonizó en vacaciones. Él se encontraba por el área de Ameca, por esa región de Los Valles, y bueno, pues estábamos en un programa grabado, pero sintonizándonos a través del 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Por ahí nos escuchamos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. Bien, pues continuamos hablando del tema tecnologías para el tratamiento de la diabetes mellitus con la maestra de nutrición humana Ruth Verónica León Robles. Y bueno, Ruth, nos platicaba sobre parte de la función de las microinfusoras en el primer bloque. Pues quisiéramos saber un poquito más sobre esta tecnología, sobre sus usos. Ya nos platicabas sobre un poco el funcionamiento. Y bueno, pues escuchamos también en la cápsula algo sobre las insulinas. Entonces, por ahí también nos surge la pregunta de que esto cambia totalmente gracias a esta tecnología. Y entonces ya tendríamos un nuevo sistema, pues, para estar administrando la cantidad necesaria de insulina pues a través de estas microinfusoras.
Así es, Eduardo. Pues es una forma mucho más práctica de estar aplicando la insulina. Generalmente en un paciente con diabetes mellitus tipo 1 con tratamiento intensivo, es decir, con 4 o más aplicaciones de insulina por día, pues cuando tiene este dispositivo, esas inyecciones se van a reducir a una cada tercer día, que es cuando se hace el cambio del catéter. Entonces, esto también de alguna manera ayuda mucho a los pequeños, porque como te lo comento, generalmente a veces son hasta 5 inyecciones diarias, y trayendo una microinfusora de insulina, este cambio del catéter se haría cada tercer día. Se hace de manera muy sencilla, se puede hacer en casa, para eso se capacita a los padres de familia, o si el paciente ya tiene la suficiente edad, él mismo se lo puede realizar. Es muy sencillo, trae un dispositivo donde lo inserta con el ángulo adecuado, de la manera adecuada. Tiene como un pegamento para que precisamente nos esté durando esos 3 días, pero si los materiales son desechables, entonces la recomendación por higiene, por seguridad que nos marcan es alrededor de 3 días como máximo, estar cambiando y estar rellenando ese reservorio con insulina. Se puede utilizar preferentemente, y de hecho es la recomendación, insulina ultra rápida. Ahorita hablaban de los análogos de insulina. Uh-huh. Entonces es lo que se utiliza. Si el paciente utilizaba 2 tipos de insulina, únicamente se quedan con este análogo porque va a hacer la función de manera lenta, es decir, se programa cada hora para que esté administrando la insulina de forma basal, que es así como el páncreas lo haría de manera natural. Nuestro páncreas tiene solo un tipo de insulina, pero liberada de 2 formas distintas. Basal, que cubre la producción a lo largo del día, de la noche, antes de las comidas, y los bolus, que son previos a las comidas. algo que sí es importante aclarar es que sí requiere la participación del paciente. No es nada difícil aprender, sin embargo, sí necesita recibir una previa capacitación y educación. Y este dispositivo no se vende, o sea, si tú te metes a la página y dices, bueno, yo quiero un dispositivo, no, tiene que ser siempre bajo prescripción del médico, un médico que esté capacitado en el uso de microinfusoras. Si no, aunque la compañía tenga estos dispositivos, bueno, no se la va a vender directamente a un paciente si no hay un respaldo médico.
Muy bien, pues es todo, pues bueno, eso también invita pues a que se haga una capacitación continua por parte del personal que prescribe este sistema, esta tecnología, y pues eso le da más seguridad al paciente, ¿verdad?
Sí, y es optimizar ahora sí el tratamiento, no es para desatenderme y decir, bueno, me olvido con este aparato y como lo que sea. No, el objetivo siempre va a ser para aquellas personas que quieran lograr todavía un mejor tratamiento, pero sí necesitan seguir recibiendo educación de manera continua. Generalmente los médicos cuya especialidad es endocrinología, sobre todo endocrinólogos y que sean pediatras, son los que están capacitados en el uso de estos dispositivos. Y pues bueno, la tecnología, como te decía, sigue avanzando. La idea es crear en este sistema que cada vez sea una menor participación por parte del paciente hasta llegar a lo que denominamos el páncreas artificial. Sin embargo, eso todavía está en estudios, todavía no es como un equipo a la venta. Para allá va la tecnología avanzando, para que ya posteriormente, ahora sí, tengas el equipo y pues te despreocupes porque él va a saber exactamente qué cantidad necesita. Sin embargo, los que ahorita tenemos en la actualidad en existencia y para ventas es con participación del paciente.
Muy bien. Y pues eso también los invita a hacer pues un poco más conciencia sobre el consumo de los alimentos y su implicación que tendría con el aumento de sus niveles de glucosa, ¿verdad?
Claro, algo muy importante que ahorita mencionas es eso, el monitoreo de los niveles de glucosa. Hablando en estas tecnologías, pues ya mencionaban al inicio también el famoso glucómetro y cómo ha ido evolucionando. Anteriormente las personas medían sus niveles de glucosa en orina, era por colores, ¿no? Era un aproximado y no era una cifra exacta de esos niveles de glucosa, y ya cuando se detecta glucosa en orina es porque algo no está bien, ¿no? Que está tirando ahí demasiado a través de la orina. Actualmente también los glucómetros ha sido uno de los equipos que ha revolucionado el tratamiento de la diabetes. Son muy portables, cada vez requieren una gota mucho más pequeña, ¿sí?, de sangre. Los elementos con los que funcionan pues son también agujas más pequeñas, más delgadas, menos dolorosas. Así que, pues bueno, el glucómetro sigue siendo parte importante de este tratamiento y la microinfusora de insulina tiene otro sistema integrado que se llama el monitoreo continuo de glucosa. Este es un sensor que también se coloca a la par, es decir, traerían como dos dispositivos, por un lado el catéter, que es el que va a estar mandando la insulina, y otro que es un pequeño sensor, también entra con una agujita, pero únicamente queda un pequeño filamento dentro de nuestro cuerpo y ese va a estar detectando los niveles de glucosa en el líquido, así se llama en nuestro líquido intersticial, que es el que recubre nuestras células, y va a estar mandando esa información a la microinfusora de insulina. Y lo bonito de esta tecnología es que lo hace cada 5 minutos, ¿sí? Entonces, podemos tener hasta 288 mediciones de glucosa en un día cuando se conjunta este sistema de traer el sensor funcionando junto con la microinfusora de insulina. Sin embargo, no nos deshacemos del glucómetro. Para que este sensor funcione, sí se pide al menos 2 chequeos de glucosa con glucómetro, es decir, cada 12 horas. Pero con esos 2 monitoreos yo voy a tener 288 mediciones. Esas mediciones después las podemos descargar en un programa por medio de internet, donde también esta compañía que provee estos materiales para las infusoras nos da acceso a esa plataforma digital y tú puedes descargar cómo estuvo esa glucosa en una semana, que es lo que aproximadamente dura ese sensor de glucosa. Y bueno, pues estarte analizando los momentos en los cuales la glucosa sube o baja, a lo mejor relacionar qué alimentos comiste, el por qué subió, el por qué ahí sí se mantuvo. En fin, pues nos da muchísimas herramientas para hacer los ajustes más apropiados de a la microinfusora de insulina. Entonces, esa tecnología se llama monitoreo continuo de glucosa y hay modelos de microinfusora que traen este sistema integrado, Lalo.
Esta tecnología, Ruth, ¿qué tan accesible o qué tan inaccesible se vuelve, ¿no? Esto que nos acabas de comentar, pues es una forma bastante efectiva de llevar un control, de llevar un monitoreo continuo de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo. Pero ya hablando en cuestión económica, pues ¿qué tanto se le tiene que invertir para poder adquirir un equipo de esta naturaleza?
Sí, pues bueno, esta es una pregunta que nos hacen muy comúnmente. Desafortunadamente el acceso aún es muy costoso, se puede decir. Ya está disponible en México una compañía. Anteriormente estas tecnologías se traían de Estados Unidos, el precio era en dólares, pero bueno, aquí en México, en la Ciudad de México, hay una oficina donde provee estos equipos. Como te decía, no se venden directamente al paciente, debe de haber toda una mecánica para poder adquirirlos. Generalmente a las personas que ya tienen un seguro de gastos médicos mayores, uh-huh, su póliza generalmente cubre el costo total de estos equipos. Te estoy hablando que el más nuevo que te estaba mencionando, el cual ya se puede mojar, el cual trae un sistema de sensor integrado, sí es caro, alrededor de 100,000 pesos es el costo del equipo. Y aproximadamente los aditamentos que necesita mensualmente una persona cuando trae un sensor son de 6,000 pesos mensuales. Es un aproximado. Uh-huh. Ahora, hay modelos mucho más sencillos de microinfusoras que no traen el sensor integrado. Entonces, prácticamente hay algunos programas donde el equipo no les cuesta, únicamente el material que necesitan cada mes, que es alrededor de 3,000 pesos mensuales. Sin embargo, no traería el sensor integrado, tendría que seguir checando su glucosa con el glucómetro como normalmente lo hacía. Entonces, te podría decir, hay como dos modelos. O sea, si ya queremos como el más nuevo, sí, prácticamente tú dices, bueno, pues es un coche, ¿no? Que lo traes ahí. Pero bueno, muchas compañías aseguradoras cubren el costo de esto porque precisamente apuestan a la prevención y sale más barato para ellos comprar este equipo que las complicaciones que después se puedan presentar por un mal control de los niveles de glucosa.
Claro, claro, viéndolo desde ese punto, pues el costo-beneficio pues se hace equitativo, ¿no? Más o menos.
Exacto. Es más como a largo plazo. Pues alguien podrá decir, híjole, está exorbitante. Bueno, hay planes de financiamiento. En fin, ya cuando tú acudes a esta compañía, te hacen pues un esquema, ¿no? Para apropiado más a tus necesidades.
Uh-huh. Y me imagino que pues también el desconocimiento actualmente de esta tecnología pues hace también que, o también lo, no el desconocimiento, perdón, la poca compra, ¿no? Lo hace un poco más caro, ¿no?
Ya exacto.
A medida que se vaya teniendo más uso, pues como en todos los aspectos, pues a lo mejor se hace más accesible.
Sí, eso esperamos, y la verdad es que está en pláticas también con los sistemas de seguridad social, porque en algunos otros países, Eduardo, este tipo de infusoras de insulina se les da a los pacientes sin ningún costo, el ajá, seguro, dentro de los beneficios, pues, de un seguro social.
Muy bien.
Entonces, ojalá en eso también están las políticas públicas de algunas empresas en gestionar que, pues, sea un derecho de los pacientes el tener estos equipos para la prevención de complicaciones que, pues, la verdad, les sale muy costoso al sistema de salud ahorita estar tratando ya tantas complicaciones por precisamente la diabetes mal controlada.
¿Hay algún estudio, alguna alguna cifra por ahí que nos esté más o menos significando qué es lo que implicaría en reducción en pues no sé, para a largo plazo, por ejemplo, cuánto complicaciones estaríamos evitándonos en pacientes con esta enfermedad?
Sí, se dice que entre las complicaciones agudas, la reducción de las hipoglucemias puede ser hasta de un 80%. Uh-huh. En los niños el riesgo de una baja de glucosa afecta muchísimo, sobre todo a nivel neuronal. Entonces es una gran, o sea, es una cifra elevada, pues, el desarrollo de utilizar una microinfusora. Las complicaciones a largo plazo todavía están, no hay cifras como tan definitivas de cuánto sería la reducción. Sin embargo, se ha visto que cuando los pacientes utilizan una microinfusora mejoran sus niveles de hemoglobina glucosilada, que es el uh-huh. promedio de la glucosa en los 3 meses, y por lo tanto a largo plazo pues habría también una reducción en la probabilidad de aparición de complicaciones.
Muy bien. Bien, Ruth, pues vamos a hacer otro corte de estación para seguir hablando de este tema muy interesante esta tarde aquí en Texolotl sobre tecnologías en el tratamiento de la diabetes mellitus, y comentar que esta es parte también de un de una capacitación que se va a tener por parte del Colegio Mexicano de Nutriólogos justamente el próximo viernes, el viernes 26, si tenemos bien la información, sí, a las 8:30 de la noche en un hotel del sur de la ciudad de Guadalajara. Bueno, pues el tema está básicamente enfocado para nutriólogos, pero igual también para personal de la salud, y para las personas que estén interesadas en esta ponencia, esto que nos está compartiendo la maestra en nutrición humana Ruth Verónica León Robles, pero de manera presencial. Esto es allá en Guadalajara, el viernes 26 de enero. Hay una página, compartimos también la información, es la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, así lo pueden buscar en la red social Facebook, Colegio de Nutriólogos de Jalisco @hotmail, .com, es el correo electrónico, y un teléfono, el 33, con la ADA 0133, 19-19-87-38, ¿verdad? Y bueno, pues esta ponencia que sería el próximo viernes 26 de enero a las 8:30, ¿verdad? De uh-huh. la noche.
Muy es bien. Correcto.
Vamos a hacer este corte de estación para continuar platicando sobre tecnologías para el tratamiento de la diabetes mellitus.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
¿Qué es una bomba de insulina? La bomba de insulina es un pequeño dispositivo del tamaño de un teléfono móvil que administra insulina de forma continuada. Consta fundamentalmente de dos partes, el infusor de insulina y el catéter de conexión. El infusor, propiamente dicho, es una microcomputadora que ha sido programada previamente para infundir insulina de manera continua las 24 horas del día. Se compone básicamente de una pantalla, una batería, unos botones y un reservorio de insulina. Utiliza análogos de insulina de acción rápida. El catéter de conexión es un fino tubo de plástico que conecta la bomba con el tejido debajo de la piel. Este catéter termina en una cánula de plástico que está localizada debajo de la piel. Ahí será donde se deposite la insulina administrada por la bomba. ¿Cómo funciona? Lo que se persigue con este tratamiento es imitar el funcionamiento del páncreas de una persona sin diabetes. De hecho, esta es la terapia más fisiológica, ya que infunde insulina continuamente. La bomba va a suministrar insulina de forma continuada las 24 horas del día. A esto se le conoce como perfusión o taza basal. La cantidad de insulina que se va a infundir está programada previamente por el equipo diabetológico, el paciente o su familia, basándose en los controles de glucemia. En ningún caso, la propia bomba va a decidir la cantidad de insulina que se administrará. La tasa basal se puede modificar hasta cada 30 minutos. Además, el infusor permite suministrar una cantidad mayor de insulina cada vez que comemos. Se trata de los bolos de insulina. Los bolos no solo se van a utilizar para cubrir las comidas, sino que también se emplean para corregir las hiperglucemias. Elaborado con información de la página electrónica fundacionparaladiabetes.org.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula que nos preparó nuestro productor Andrés Luna del Real sobre las bombas de insulina. Ya también nos comentaba nuestra invitada telefónica pues que pues no es el nombre que... Bueno, ya se le está modificando este nombre o tratando de que se use el nombre correcto. Ahorita nos vuelves a recordarlo, Ruth. Y antes que otra cosa, también queremos mandar un saludo a nuestra querida Marujita Cordero, que también pues es toda una institución en la radio. Seguramente Ruth la conoce muy bien, de ahí también de Radio Mujer y pues de la misma cadena de radiofónica, donde durante pasó muchos años allí compartiendo recetas y mucha información de la historia gastronómica de nuestro país. Un gran abrazo a Marujita Cordero, que también es colaboradora ocasional de Texolotl. Esperemos invitarla pronto. Ruth, bueno, pues ya casi se nos agota el tiempo. Mencionábamos esta parte de esta tecnología para el tratamiento de la diabetes. Ya nos platicabas de las microinfusoras, pero bueno, hay más tecnología alrededor de esto, ¿no? Que nos platicabas también de un glucómetro, de un escáner, algo así en el bloque, en el primer bloque.
Sí, Eduardo, ya para finalizar estos dispositivos, bueno, hay un nuevo glucómetro que también está recién llegado a nuestro país. Es un glucómetro en el cual ya no necesitas pinchar tus dedos, es decir, es como un escáner, también muy parecido a la tecnología que te decía con el otro sensor que se comunica con la microinfusora. Uh-huh. Sin embargo, este es como un chip que se coloca también en brazos y es como del tamaño de una moneda aproximadamente. Uh-huh. Y entonces únicamente pasas el glucómetro, es como un lector, como si fuera el escáner del supermercado. Uh-huh. Y te da el nivel de glucosa. Entonces esto es de la tecnología más reciente que acaba de llegar a nuestro país. El glucómetro se llama Freestyle Libre, así lo pueden encontrar. Por ahí te voy a compartir la página.
Ah, perfecto.
Donde pueden obtener más información, así como la otra página de las microinfusoras de insulina que uh-huh. están aquí en nuestro país, las únicas compañías que tenemos de distribución. Como te decía, esta tecnología anteriormente se traía de otro país, pero bueno, aquí en el de México ya tenemos algunas opciones más viables para obtenerlas.
Perfecto. Pues ahí en la página de Texolotl, en esta publicación del programa del día de hoy, vamos a agregar ahí el link de esta información para que también sobre las mismas microinfusoras, este glucómetro que nos platicas y más información al respecto, pues la gente lo pueda ver, ¿no? Porque incluso también nos platicabas más o menos los tamaños, los diseños,
claro,
los sistemas, pero ahí ya podemos checar un poco más pues esta tecnología que, bueno, que esperemos que también en un futuro cercano, pues como tú decías, pues entren a los sistemas, ¿no? De salud y que...
Así es, que sean más accesibles, que porque la verdad,
exactamente,
el funcionamiento es excelente. Sin embargo, pues ahorita uno de los inconvenientes es el costo para obtenerlos.
Muy bien. Ruth, no sé si quieres agregar algo más respecto a, pues, el tiempo ya se nos agotó, pero no sé, darnos alguna información, que nos compartas alguna red social, alguna página que tengas para estar pendientes de la información que manejas.
Claro que sí, Eduardo, pues también los invito a escuchar el programa en Radio Mujer a través del 1040 de AM en la ciudad de Guadalajara, todos de lunes a viernes, ya lo decías tú, de 7 a 8 de la madrugada, ahí nos podemos escuchar, o también se pueden meter a la página de Radio Mujer, www.radiomujer.com.mx, y en la parte donde dice videos, buscan el programa en línea y ahí aparecen varios links. El programa también está enfocado en la salud, en la nutrición. O me pueden seguir en redes sociales como nutrióloga Ruth León en Facebook. Y pues esperamos a todos los colegas este viernes a la ponencia del Colegio de Nutriólogos a las 8:30 de la noche. Ahora sí, para presentarles en vivo a alguno de estos equipos para las tecnologías del tratamiento de la diabetes.
Perfecto, pues esto fue pues una pincelada en relación a toda la información que se va a presentar este viernes en Guadalajara, decíamos. Bien, pues muchísimas gracias, Ruth, esperemos también que pronto pues nos compartas esta información también acá en vivo, aquí en el centro universitario, ojalá sea posible, y que bueno, pues de alguna forma también toda esta información, toda esta nueva tecnología, pues pues sea cada vez más accesible. Te mando un gran saludo, un enorme agradecimiento, y bueno, pues estaremos pendientes para cualquier otro tema que puedas compartirnos aquí en Texolotl.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que tengan un excelente inicio de semana, y pues sí, esperamos escucharnos pronto, Eduardo. Un abrazo.
Igualmente, Ruth, muchas gracias, te pedimos que no nos cuelgues, y bueno, vamos a cerrar el programa con una pieza del proyecto Destapa la Verdad. Aquí ya presentamos este disco llamado Dulce Veneno, donde pues a través de el Poder del Consumidor y otras organizaciones realizaron este material, y vamos a escuchar el grupo Cromo de la Ciudad de México con el tema Piensa en Ti, que bueno, pues tiene que ver también con todo lo que hemos platicado esta tarde, con el cuidado para evitar los niveles altos de azúcar, y bueno, pues en las personas que viven con diabetes, pues todavía más. A nombre de Andrés Luna del Real, productor de este programa, de Cristian Rosales, operador técnico, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide, nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl. Buenas tardes.
Las bebidas con azúcar que amas, veneno que recorre tu cuerpo y te hace mal. Endulza momentos, los refrescos que te llevas a casa, los bebes aunque corres el riesgo de terminar mal. Si el calor está llegando y la sed se va acercando, piensa en agua, piensa en ti, no te vas a arrepentir. Si el calor está llegando y la sed se va acercando, piensa en agua, piensa en ti, no te vas a arrepentir. El azúcar en exceso hace trampa, no te avisa. Una sonrisa que se borra con el tiempo. piensa en agua, piensa en ti. No te vas a arrepentir.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.